Las 12 de la mañana, 6 minutos, ahora menos en Canarias. Hola, Gutiérrez, ¿cómo estás, hijo?
¿Qué tal? Qué alegría, qué bien, ¿no?
¿Hace frío?
Hace un frío.
Hace frío, ¿no?
Hace un frío.
En Sevilla también, Naranjo.
No, frío no, ¿no? Hace, no, para nada. Hace aire, pero frío no hace, ¿no?
¿Sí?
Hace 20 grados, vamos a ver.
Estos últimos dos días es verdad que ha hecho muy viento, ¿eh?
Ha hecho mucho viento.
En sitios de España.
Importante.
Mucho aire. Ayer perdí yo, creo que he perdido, porque no lo encuentro, una camisa porque estaba tendida en la azotea y el aire se la llevaba.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Vale?
Sí. Tengo que preguntarle ahora a los vecinos a ver en qué casa
¿dónde
ha
caído.
¿En qué casa ha caído?
No, en qué casa ha caído.
Bueno, vamos a hablar después, dentro de un ratito, con la coordinadora socialista de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo. Bueno, los parlamentarios europeos se han reunido con familiares de mujeres víctimas de violencia de género. Y desde luego lo que han contado a los eurodiputados pues son testimonios espeluznantes en muchos de ellos. Y suponemos, luego nos lo van a contar, que también esos eurodiputados han aprendido muchas cosas de lo que han escuchado, ¿no? A veces falta información y desde luego escuchar a los que lo han padecido, a los que lo han sufrido y a los que todavía sufren esas consecuencias siempre debe ser interesante y se sacan además conclusiones importantes. Pero ahora vamos a hablar de coches eléctricos. Porque tú fíjate, se esperaba, ¿no?, que las ventas de vehículos eléctricos pues se disparasen en España. Y resulta que eso no ha ocurrido.
Claro.
No ha ocurrido. En España, además, es que, fíjate, supone el 0,3% del parque de coches, ¿no? O sea, que son poquísimos. En Noruega está en el 25%, en Holanda está en el 20%, y aquí no llegamos ni a un 1%, bueno, ni a medio punto. O sea, la cosa está muy, muy bajita. ¿Y por qué tiene tan poco tirón el coche eléctrico? Pues puede ser una de las de los motivos lo de cargarlo.
Eso es.
Es decir, es el primordial.
Claro, lo de cargarlo, que es un poco tostón.
Claro, porque tú con un coche de gasolina o de gasoil, pues vas y tienes gasolineras en cualquier parte.
No, y tarda 5 minutos.
Y tardas nada, 5 minutos
claro,
en llenar el depósito. Pero con un coche eléctrico.
El problema de los coches, yo que tengo uno, lo conozco bien eso. El problema del coche eléctrico es que si tú vives en un edificio que tiene 10 plantas, o 5 plantas, da igual, o 3, me da lo mismo, y aparcas en la calle, ¿cómo lo cargas? Porque, por lo menos aquí en Sevilla, en Málaga, los cargadores que se pusieron al principio, eso no funcionó ninguno, eso fue. Me recuerda a esos aparatos de aire acondicionado que se ponían antes en las salas donde se festejaban las comuniones y demás, y no tenían motor, solo tenían la carcasa,
claro,
¿no? Para decir, tenemos aire acondicionado, pero no podían funcionar en la vida. Bueno, pues a esto le pasa algo parecido, porque ninguno funciona ya.
Claro.
No porque se hayan roto, sino porque se acabó el convenio que había. Entonces, ¿cómo lo cargas?
Claro.
A mí no me resulta difícil porque lo meto en casa y enchufo y ya está. Pero el que no tiene una casa, ¿cómo lo hace?
Claro. Yo he visto, pero cables desde el quinto piso, desde el sexto piso.
Claro, tira cable que
tienes
claro,
que tirar un cable para enchufar el coche. Bueno, vamos a ver si estas cosas empiezan a solucionarse. Y parece que sí. 20 minutos para cargar el coche puede ser posible.
Tiempo,
Es poco tiempo, sí.
Hoy,
para lo que tarda, sí, desde luego. Ha llegado la solución vasca. Es un proyecto integrado por 6 empresas del País Vasco y que ha conseguido un eficiente método para recargar la autonomía de estos vehículos. Begoña Molinete es responsable del proyecto en el clúster de energía vasco. Hola, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es esa solución?
Bueno, la solución que el proyecto Escarga ha permitido obtener es un prototipo de cargador rápido que permite cargar a una potencia pico pues de 50 kilovatios prácticamente la totalidad de las baterías de uno de los vehículos eléctricos, de tal manera que podríamos llegar a tener en los 20 minutos aproximados que duraría esta recarga una autonomía pues de unos 100 kilómetros, ¿no? Lo cual pues bueno, ya da una tranquilidad al conductor y un margen suficiente para efectuar pues una serie de desplazamientos habituales en la rutina de movilidad de los usuarios.
Claro, es que entre 15 y 20 minutos tener el coche cargado a un 80% es un avance importantísimo, desde luego.
Lo es.
¿Y por qué hasta ahora no se había llegado a esta solución, Begoña? Quiero decir, ¿cuál es la dificultad de su proyecto?
Bueno, la complejidad, el desarrollar un sistema de recarga eléctrica es complejo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Son equipos de gran potencia que deben transformar la corriente alterna que procede de la red eléctrica en corriente continua, ¿no? Y además tiene que comunicarse con los vehículos. Cuando vemos cómo se enchufan las mangueras de los cargadores a los vehículos, no solo pasa energía, electricidad, sino que también hay una comunicación, ¿no? Una comunicación que además también debe ser gestionada desde los centros de control, ¿no? Entonces, bueno, tecnológicamente es difícil y ha tenido una evolución este tipo de productos, pues desde unos cargadores iniciales que permitían llevar a cabo las recargas en márgenes de 8 horas, a los prototipos, a las estaciones de recarga actuales, que ya pues podemos empezar a hablar de 20 minutos, ¿no? De ese orden. Incluso a futuro, pues la evolución lógica de este tipo de producto es evolucionar hacia potencia mayor, 150 kilovatios, incluso se está llegando a hablar de 300, ¿no? De tal manera que se equiparase prácticamente el tiempo y la funcionalidad de la carga a la de los actuales modelos de combustible.
¿Los tienen ya instalados en algún punto, Begoña?
Sí, ahora mismo el resultado de este proyecto, el cargador, tiene dos ubicaciones. Se han instalado dos prototipos completamente funcionales. En uno de ellos, operado por IBIL, que es gestor, una entidad de gestión de carga de vehículo eléctrico, en una estación de servicio de Repsol ubicada en Baracaldo. Y un segundo prototipo plenamente operativo instalado en la sede de Iberdrola en Larraskitu, aquí en Bilbao, que también tiene ese perfil de gestor de carga, ¿no? Tanto IBIL como Iberdrola son los principales gestores de carga vehículo eléctrico a nivel nacional ahora mismo.
¿Y están dando buen resultado? ¿Esos pilotos?
Bueno, pues según lo que nos cuentan, sí, la verdad es que sí. Hay una afluencia de usuarios. Principalmente nos comentan que hay bastantes taxistas que se aproximan por allí a recargar. Y bueno, lo ideal, lo positivo de este proyecto para las empresas, tanto los gestores de carga como las empresas de desarrollo del propio cargador, de la electrónica de potencia, la electrónica de control, que han sido Ingetean y ZV, lo positivo es que este proyecto les ha dado la base para desarrollar tecnología puntera que ellos después puedan adaptar a sus productos, a sus necesidades, a las necesidades de sus clientes, y les permita ser más competitivos de cara a un mercado que sin duda es muy competitivo en sí mismo.
¿Y la autonomía se podría aumentar también?
Bueno, la idea es que se pudiera aumentar. Existen diversas formas, no únicamente la a través de la recarga, sino a través de incorporando elementos a la propia estructura, a los propios sistemas del vehículo, que permiten también hacer crecer la autonomía de los vehículos, ¿no? Ya se está hablando del orden de 300 kilómetros y esas cifras ya, pues, bueno, ya para la mayor parte de los usuarios aportan tranquilidad, ¿no? Eso, el aumento de la autonomía gracias a las propias modificaciones en los vehículos y la proliferación, el despliegue de estos puntos de recarga, pues bueno, contribuyen en paralelo a dar al usuario del vehículo eléctrico una seguridad y una tranquilidad, en el sentido de que es difícil que se quede en un momento dado sin carga, sin batería, y no tenga ninguna herramienta ni ningún punto cerca para poder recargar, ¿no?
Bueno, hay otra ventaja además, Begoña, también, y es que se puede pagar a través del móvil, ¿no?, la recarga.
Sí, una de las decisiones de diseño que adoptaron las empresas participantes en este proyecto, bueno, fue que únicamente no podían limitar su trabajo de investigación a crecer en potencia, ¿no?, a darle a su producto una mayor potencia, sino que también había que competir con el mercado en términos de, bueno, con otros factores, ¿no? Uno de ellos fue la interoperabilidad, es decir, que el producto ofrezca facilidades para la carga a distintos marcas y modelos de vehículo eléctrico, porque no todos ahora mismo son compatibles con los estándares existentes. Entonces, bueno, el hecho de ofrecer tres estándares, tres modos de recarga en un único cargador, pues ya aporta un plus de innovación. Y también, como comentabas, la parte de los medios, ¿no?, medios de pago innovadores. Hasta ahora, pues bueno, normalmente se funcionaba con una tarjeta RFID para la comunicación con el punto de recarga, para identificar al usuario y darle acceso a la funcionalidad de recarga. Y ahora, pues con este producto, pues bueno, le permite utilizar el teléfono móvil como medio de contacto, de identificación del usuario y a la vez como medio de pago, ¿no? Lo que le añade al producto, pues gran versatilidad y una vertiente también innovadora, que es lo que perseguíamos, ¿no?, con este tipo de proyecto.
Muy bien. Pues ahí está. Pues Begoña, a ver si lo venden ustedes como churros. Es lo que hay que desearles, ¿no? A bueno, ustedes y también a los que tengan un coche eléctrico.
Sí, ojalá, pues bueno, que verdaderamente es importante que la movilidad eléctrica, por toda la vertiente de sostenibilidad que tiene y pues crezca, y en nuestra medida, pues nuestra aportación a ello es favorecer el despliegue de las infraestructuras de recarga rápida a través de este tipo de tecnologías que se han desarrollado en este proyecto, para impulsar la adopción del vehículo eléctrico por el mayor número de usuarios posible.
Pues desde aquí se lo deseamos. Begoña, muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
¿Te has montado alguna vez un coche eléctrico?
Yo no.
Cuando venga a Sevilla te montaré.
Claro, es que estoy esperándome. Yo voy
nueva.
A debutar en el tuyo.
Yo también, yo jamás me he montado en un coche eléctrico.
Es que me estoy esperando.
¿Tú te ahorras dinero de verdad? ¿No?
Muchísimo.
¿Sí?
Sí, muchísimo. Pero sobre todo lo que me ahorro es que puedo aparcar en el centro, que es muy chiquitito.
Claro, claro, esa es otra, desde luego. Enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Debió ser, desde luego, unos momentos complicados y al mismo tiempo esclarecedores. Familiares de mujeres víctimas de violencia de género fueron a contarles a los parlamentarios europeos sus testimonios. Algunas de esos testimonios, algunas de las frases que dijeron esos supervivientes, porque al fin y al cabo también lo son, relatan historias, se pueden ustedes imaginar, de mucho horror, ¿no? De mucho horror y que no acaba con el mismo instante en el que la madre sufre o la madre muere, sino que después de eso no acaba tampoco las dificultades ni, en fin, todo lo duro que es el futuro. Entre otras cuestiones, lo que han contado esos supervivientes, esos hijos de mujeres muertas, son las enormes dificultades que tienen para gestionar su orfandad. No consiguen que el papeleo se aclare, se haga más corto, todo lo contrario. Algunos de esos hijos, de esas hijas, no han conseguido ni siquiera la pensión que se les debía, la pensión que su madre seguramente si hubiera estado trabajando durante mucho tiempo. Y eso es lo que fueron a contarles estos hijos, estas hijas, a los parlamentarios europeos. Se tardan años en resolver las tutelas, las familias se ahogan en el papeleo, no hay asesoría en los servicios sociales, hay retrasos de años en las indemnizaciones y, por si fuera poco, los hijos de los asesinos, atentos con esto, heredan sus deudas. Y además, el huérfano de la víctima pues se considera, en fin, hijo de un asesino, es decir, doblemente víctima. Bueno, son panoramas muy duros, estremecedores. Esta misma mañana leía yo el informe de unos expertos del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga, que, en fin, han escrito un libro, La política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja. Y bueno, ahí hay algunos datos que a mí me llaman la atención, ¿no? Y respetando, por supuesto, todo lo que nos quieran decir los expertos, es muy llamativo, porque no se ponen de acuerdo en quitarle la custodia a un hombre maltratador. Y bueno, yo creo que a lo mejor Irache García, que es la coordinadora socialista de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad del Género en el Parlamento Europeo, tiene algo que decir también al respecto. Irache, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Irache, yo me imagino que los testimonios que ustedes pudieron escuchar eran espeluznantes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es poner rostro a una realidad que sabemos que existe, pero que por desgracia todavía está muy, muy poco visibilizada. Oímos mucho hablar de los hijos víctimas de la violencia de género, pero parece que se nos olvida que hay un día después de esa realidad y que esos hijos e hijas pues tienen que...
Bueno, Irache va en el tren, les digo, porque hay algunas dificultades de comunicación. Vamos a intentar recuperar esa llamada. Pero efectivamente, Irache, a la que ustedes estaban escuchando, trabaja habitualmente en temas de violencia de género y dice que se impresionó, que le impresionó lo que escuchó, porque no conocía esa realidad. Por ejemplo, imagínense...
El día después.
Claro, es que ningún huérfano, por ejemplo, cobra la pensión total.
Es tremendo, ¿eh?
Claro,
es tremendo, porque la lógica te invita a pensar que estas cosas tendrían que, digamos, sucederse con normalidad.
Claro,
pero no.
Lo que sí heredan son las deudas.
Las deudas sí, efectivamente.
Eso se hereda rápido, sí, ¿no? Sí. Lo otro no.
Creo que hemos conseguido recuperar la comunicación con Irache, a la que agradecemos, desde luego, que nos esté dedicando este tiempo porque va de viaje. Irache, está usted ahí, ¿verdad?
Sí, estoy. El problema es que las comunicaciones, estoy todavía dentro del AVE y llegando a Madrid, con lo cual espero que podamos continuar con la conversación.
Muy bien. Irache, decíamos que se había quedado usted impresionada porque usted trabaja habitualmente en temas de violencia de género y no conocía a fondo la realidad de las víctimas, ¿no? De los hijos de las víctimas,
eso es que estamos hablando de una realidad que va más allá de la situación de las mujeres que denuncian y sobre las que, por supuesto, que tenemos que seguir preocupándonos, ¿no?, en cuanto a su protección, pero la realidad es el día después de que una mujer es asesinada y deja a unos huérfanos, deja a una familia que tiene que continuar con su vida, y creo que es una responsabilidad importante en la que nos corresponde a los poderes públicos y a los que tenemos una responsabilidad política de poder ponernos en marcha y agilizar estas cuestiones. Por desgracia, hay un proyecto de ley que salió aprobado a iniciativa del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, pero lleva más de un año bloqueado. Creo que es una necesidad que se pongan manos a la obra a quien le corresponde avanzar y que tengamos una ley que proteja a estos niños y a estas niñas.
Uh-huh. Su grupo, creo, Irache, que está pidiendo una directiva europea.
Así es. Creemos que es importante que haya una legislación a nivel europeo que proteja a las mujeres víctimas de violencia de género, pero también a sus hijos y a sus hijas. Un primer paso es la ratificación del Convenio de Estambul, donde se hace referencia también a los niños y a las niñas víctimas de la violencia de género, pero sin duda alguna necesitamos que ese Convenio de Estambul se traduzca y se convierta en legislación europea para obligar a los Estados miembros, para obligar a los gobiernos nacionales a que asuman sus responsabilidades al respecto, porque sin duda alguna yo sé y soy consciente de que la ley no es la única solución, pero es que sin leyes no tenemos la cobertura de proteger de forma obligatoriamente a estas familias y a estos niños de los que nos estamos refiriendo.
¿En el resto de los países de nuestro entorno cómo están las cosas? ¿Igual? ¿Parecida?
Igual o incluso podríamos decir que en algunos casos peor, porque ni siquiera hay un reconocimiento de lo que es la víctima de violencia de género, por lo tanto la situación en la que pueden quedar sus hijos y sus hijas. Y por eso también reclamamos una ley para que haya una cobertura homogénea en toda la Unión Europea de cómo protegemos a las víctimas y cómo ponemos en marcha todos los dispositivos sociales para poder atenderlas. Por desgracia, eso no existe hoy en la Unión Europea. Hay realidades muy distintas y necesitaríamos partir por lo menos de tener estudios homogéneos en toda la Unión Europea, cosa que a día de hoy parece bastante sorprendente, pero es que no existen esos estudios conjuntos.
Uh-huh. Fíjese, es que decíamos, Irache, que ningún huérfano, a ustedes se lo han contado, ningún huérfano cobra la pensión total, pero sin embargo heredan las deudas de los asesinos.
Eso es. La verdad es que se queda la sangre helada de escuchar los testimonios de estos niños, en muchos casos también adolescentes, que a la situación psicológica que les queda después de haber perdido a sus madres, además tienen que hacer frente a todo lo que es un laberinto de papeleos para el reconocimiento de sus derechos y situaciones tan paradójicas como estas, ¿no? Que además tengan que hacerse cargo de las deudas de los asesinos de sus madres. Uh-huh. Creo que es algo de lo que merece la pena hablar. No puede estar estigmatizado, no puede estar en el olvido y tenemos que ser conscientes de que el día después de denunciar el que una mujer ha muerto en manos de los asesinos machistas, también tenemos que pensar en esos hijos, en esas hijas que quedan en una situación, como digo, pues muy, muy dolorosa y además que se encuentran con la espalda de una administración que no entiende de estas realidades y que debemos de ser capaces de traducirlas y de ser mucho más sensibles ante ellas.
Irache, quería preguntarle, esta mañana había un reportaje en la prensa digital donde tres miembros del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga han publicado en un libro La política criminal sobre la violencia sobre la mujer pareja sus dudas con respecto a que se le deba retirar la custodia a un padre maltratador. No sé qué opina usted, Irache.
Yo estoy totalmente en contra, lo digo claramente y con todas las palabras. No tengo ninguna duda de que un maltratador, de que un asesino no puede ser un buen padre. Y por lo tanto, es evidente y hemos visto cómo la realidad nos ha puesto ojos a estas palabras. Hemos visto cómo hay muchos casos donde además no solo las mujeres son las víctimas, sino que también los hijos y las hijas se convierten en ese motivo sobre el cual los maltratadores hacen más daño todavía a sus mujeres. Yo no tengo ninguna duda, un maltratador, un asesino no puede ser un buen padre y por lo tanto tenemos que pensar en garantizar la seguridad de los niños y de las niñas. Es lo primero en lo que hay que pensar a la hora de plantear cualquier iniciativa legislativa en esta materia.
Un maltratador normalmente suele ser un maltratador de hijos también,
claro,
o un asesino de niños.
Claro,
¿no?
Sí.
Eso es así.
También es así, desde luego que sí. Yo estoy completamente de acuerdo con Irache.
Es ridículo.
Por mi parte, sí. Totalmente de acuerdo.
Bueno, yo tengo una última pregunta,
sí.
Si hay tiempo.
Sí, claro.
Vamos a ver, supongamos que una señora la maltratan, la matan, tiene tres hijos pequeños, se queda su hermana, su hermano con esos niños y de momento ya no tiene derecho a nada. Esa hermana o ese hermano que le han venido unos niños que no son suyos, se queda para cuidarlo, no tiene derecho a ningún tipo de pensión, a ningún tipo de desgravación, lo cual me parece una auténtica barbaridad. Y sobre todo, lo único que le da es el odio del otro individuo cuando sale a la cárcel y vuelva por ellos.
Claro.
No sé
así
si...
es, esa es una realidad que las propias familias nos trasladan, ¿no? El hecho de que en el caso de este grupo que vinieron a visitarnos y a trasladarnos al Parlamento Europeo esta cruda realidad, un hermano que pierde a su hermana, su hermana es asesinada y además tiene que hacerse cargo de su sobrina, que de un día para otro se convierte, por supuesto, en su hija, ¿no? Pero también tiene que enfrentarse eso en una, como decía antes, en un laberinto de administraciones, de puertas que se abren, que se cierran y que posiblemente las leyes no entienden de estas realidades tan concretas, ¿no? Y que creo que tendríamos que ser capaces de ver cómo lo resolvemos. Para eso se necesita una ley que hable específicamente de los hijos y de las hijas de las víctimas de violencia de género, para que no haya que estar haciendo interpretaciones legales de unas u otras leyes, sino que recojamos en una sola ley todos estos aspectos a los que nos referimos.
Pues Irache, al final nos ha respetado un poquito el ave, así
sí.
Que...
Por los pelos,
hay
por
que
los
felicitarnos.
Pelos.
Irache García, sí, sí. Coordinadora socialista de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo. Gracias por su tiempo, Irache, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotras y vosotros.
Enseguida el contestador automático de Herrera en COPE, 915223379.
Herrera en COPE.
Estar informado. Ahora en El Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60% en Levi's, G-Star, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en El Corte Inglés. ¿Vamos?
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues vamos allá, vamos a escuchar qué nos han dicho los oyentes en el contestador.
Bueno, lo primero va adelante y abriendo camino, así que 29 de enero, Rocí, como un quitanieves. Dale.
Muchas felicidades, Mari José, que pases un buen día y a ver si tienes suerte y te regalan la devolución del Horacio. ¿Qué te parece?
Oh, el Horacio, ya le digo yo, señora, que el abrigo Horacio... Eso está para hacer unos trapos de cocina. Sí, eso lo he dado.
Pero habría sido un bonito regalo de cumpleaños.
Sí.
Bueno, sorpresa. Tony, la de publicidad, te ha dejado aquí, Navarro, un regalito. 12 maneras de prolongar tu vida y vivir hasta los 100. El 12 es que está de moda.
Marisoche, una paciña. Oye, guapa, ¿por qué no escribes un tratado de 12 formas de leer un diario? Y nos lo envías por acá. Y ya lo traducimos nosotros. Vale. guapa, vecinos.
Bueno, hay gente pato, ¿eh? Lo habéis escuchado. Sí. Fijaos si es así que un puñado de oyentes de Herrera en COPE han creado un grupo y lo han llamado A Sus Pies Don Carlos. Hacen cosas así.
Un, dos, tres. Y las resacas no son amargas cuando las canta Herrera Carlos y las escribe un tal Luis del Val.
Tan anchos.
Los poetas.
Bueno, esto es cuando los oyentes se hacen mayores. Una pena porque de chiquititos son tan lindos.
¡Hola, Herrera! Me encanta oírte por las mañanas. Te quería preguntar que si algún día podrías decir nuestros nombres. Carmen, Ramón y Pablo, te mando un abrazo. Gracias.
Pues ahí está. Venga, mañana Carmen, Ramón y Pablo.
Graciosos.
Sí, prometen que de mayores no van a cantar. Bueno, sí, en fin. Vamos con el tema del día de la fosforera, las maldiciones. He perdido la cuenta. Desde un así te entrena albañiles por la puerta.
No me hable que vuelvo a tenerlos en mi
¡no!
casa. Sí. He tenido problemilla con una
me
ducha.
No puedo creer.
Sí, acabé, pero ahora he vuelto a empezar.
Ay, madre mía. Bueno, hasta un Dios quiera y te veas heredando.
Cuidado con lo que pedís, ¿eh? ¿Hoy qué vas? ¿De maldiciones? Bueno, pues venga, allá va una. Hay algunas muy dolorosas. Ojalá os toquen 40 millones en la lotería. 40 millones. Os lo paguen en calderilla. Se os recuerden de los cojones y os pasen por Sevilla.
La maldición más original que he oído es aquella de que permita a Dios que dure 100 años y engordes todos los días un kilo.
Otra maldición gitana. Que tengas menos porvenir que un espía sordo.
Si te entra un dolor que mientras más corra más te duela y como te pares reviente.
Madre mía.
Un catálogo, bueno, madre mía, lo que he oído esta mañana.
Es que si te tatúas que te pongan falta de ortografía. De todo.
Mira, tenemos muchísimas más, ¿no? Que te veas cagao y el agua bien lejos.
Vaya tela.
Y ojalá te veas con una como una bombilla colgada del culo y con las tripas ardiendo.
Ojalá te encuentres un billete de 500 euros. Te agaches a recogerlo. Si te caiga la tabla del pecho y del polvo que levante, te quedes ciego. Vieja maldición gitana. Un saludo.
A mí, Carlito, a mí. Una maldición. Con la que era mi novia paseando cerca de la Catedral de Granada. Se nos acercan dos gitanas. Me leen la mano, se la leen y ella me dice... Te vas a casa con ella. Acertaron.
Herrera, buenos días. Soy Ángel, de Granada. En mi pueblo había un gitano que ya murió, que su maldición era la siguiente. Se tenía que romper la tele y que viera solo Telecinco.
Venga, buenos días, Herrera. A ver si te gusta este que me dijo alguna vez un gitano. Dice, mardo los TD que te estorbe el cielo para pegar blinco.
Madre mía.
Madre mía. Bueno, y una más, la de este señor. Dos veces le maldijeron. Oye, dos veces, capón.
A mí me maldijo un tío, estaba yo comiéndome un bocadillo de calamares y le digo, qué bueno está, José, porque él estaba en Tarragona y yo en Badajoz. Y me dice, pues tenía que estar 3 días cagando. Digo, el primer día cagué 15 veces, el segundo día 9 y el tercero ya se me alivió. Y después aquí en Tarragona me ha pasado lo mismo, con un amigo. Iba yo en moto y me dice, te tenía que coger una tormenta de agua que no veas. Vamos, que estaba el cielo azul y a los 5 minutos me cogió una tormenta de agua que no veas.
Qué casualidad.
El poder de la gente.
Bueno, que corra el viento. Y vaya que ha corrido. Hablaba esta mañana Herrera de la que había soplado en Málaga.
Sí.
Buenos días, Herrera. Dices aire aquí en Málaga. Estoy aquí en Málaga en el polígono de aquí de Campanilla. Y con 40 toneladas, 40 a 800, te mueve el tráiler como si fuera una pluma. Esto no es aire, esto es lo siguiente, ¿sabes? Bendito Dios.
Fíjate, los trailers moviéndose.
A mí me echaron una vez que decía, ojalá te regalen una moto que haga bonita la de Eduardo.
Esa es una maldita.
Que ya es
desearte mal.
Bueno, ¿os acordáis que el viernes José Luis Pérez, director de informativos de COPE y 13 Televisión, bueno, le cayó la del pulpo de Radio Carritos por poner a Bon Jovi y decir que era rock?
Sí.
Bueno, rock and roll.
Voy a romper una lanza por Pérez, el jefe de informativo. Vamos a ver, a todos los rock and rolleros estos puristas que el viernes le criticaron tanto. ¿El rock and roll para vosotros qué es? ¿Elvis, Chuck Berry, Dee Richard o los Rolling, la Creedence y los Beatles? O si seguimos más para arriba, Motorhead, AC/DC, Judas Priest. O si seguimos más arriba, Bon Jovi, Motley Crue o ya para los extremos, Carcas, Napalmí, o eso no los conocéis. No, eso no los conocéis, ¿verdad? Pues eso es rock and roll también. El rock and roll es tener la mente abierta. Y aunque no te guste la blandanguería, pues bueno, es rock and roll. Así que venga, la mente más abierta y menos criticar. Y aupa el rock and roll. Y si no, hablar con el Piri. ¡Hasta luego!
¡Hala! Espérate que lanza.
Nosotros vamos, somos más del poeta de Albacete.
Exactamente. No, a ver una cosa. Más que criticar a Bon Jovi, el asunto estaba en que él vino a tirarse el farol de que por fin se iba a escuchar música un poquito...
Durita.
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 Ese fue el rollo.
Claro. Poner durito al lado de...
Claro.
En fin, bueno, se acaba enero, llegan los carnavales y en dos días, o en dos horas, que diría Herrera, Semana Santa. Atención a lo que nos cuenta esta señora desde Palma de Mallorca.
Comentar que aquí en Palma de Mallorca me acabo de enterar ayer por una amiga que la Semana Santa... las procesiones de barriada y de parroquias y colegios las quieren anular. Y el alcalde, el señor Noguera, que dice que gobiernan para todos, y no es cierto, solamente gobiernan para sus colectivos, LGTB y la
pues,
izquierda
radical. Tendremos que investigar este asunto, ¿eh?
Sí.
Desde luego.
Fíjate,
¿sí? Vamos a preguntar y nos enteraremos. ¡Hasta mañana!